Estamos en directo con ustedes, son las 5:31 minutos en este 4 de noviembre. Todavía hay poblaciones que necesitan rescate, la gente no entiende muchas cosas, no toca politizar. Me estaba diciendo Gabriel, es verdad, al cortar los alcaldes son una víctima más, y es verdad, estamos todos de acuerdo, están con su pueblo, ¿no? En el barro, y son una víctima más, los alcaldes de las poblaciones donde ha pasado y que se tienen que rehacer. Tiene mucha prisa y no me extraña, porque está en todos los sitios Mariano Navarro, psicólogo clínico, presidente de Psicoemergencias de la Comunidad Valenciana. Mariano, gracias por atendernos, muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes, Marina.
¿Cuál es la situación, Mariano?
Mira, lo primero, antes que nada, sí que te tengo que agradecer que digas que yo ya no soy el presidente de Psicoemergencias, Marina, desde hace 2 años.
¿Cuántos años has sido?
¿Cuántos años he sido? Pues desde 2012 hasta hace 2.
Vale, pues disculpa. Adelante.
Y bueno, la situación es compleja y personalmente, pues yo estoy muy... muy afectado, Marina, voy a ser sincero contigo. Estoy muy afectado, estoy muy frustrado, estoy dolido y estoy cansado. Porque me conoces perfectamente y llevo muchos años trabajando la psicología de emergencias, muchos, 25 años. 25 años de lucha, 25 años de batalla, intentando hacer ver a la administración en sus distintos colores la importancia de valorar la presencia del psicólogo de emergencias en todas estas historias y sobre todo en la que estamos viviendo ahora, que es absolutamente dantesca. Es una situación de guerra en la que se necesitan infinidad de recursos. Estoy intentando que eso, por mi propia cuenta, sin encabezar ninguna asociación, porque te digo que en estos momentos, desde hace 2 años, soy simplemente un humilde psicólogo de emergencias con una larga trayectoria y que conozco perfectamente lo que hay que hacer. Estoy intentando desde el principio de La Habana que me escuchen, que sobre todo para poder organizar una buena asistencia psicológica, porque estamos hablando de miles de víctimas, en situaciones de absoluto dolor y sufrimiento, personas que lo han perdido todo, posesiones materiales, que se han quedado sin casa, sin coche, sin nada, sin ropa, pero también muchas personas que han perdido seres queridos y muchas personas que están buscando todavía a los suyos. Esa situación de absoluto desgarro emocional, pues por desgracia tengo que decir que no está siendo cubierta adecuadamente. Aquí aparecen psicólogos de todos los lados porque somos profesionales de la relación de ayuda y queremos ayudar, pero todo tiene que estar encabezado, organizado, coordinado, dirigido por alguien que sepa cómo utilizar esos recursos, que los mande aquí, que los mande allá, que les diga tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, no una actuación descabezada. Todo lo que yo estoy intentando hacer desde el principio solamente está generándome, no sé cómo decírtelo, me están presión, me están prácticamente, siento como que me están en cierta forma crucificando, porque yo no pretendo quitar el puesto a nadie, yo solamente quiero que las cosas se hagan bien. Un asesor externo, un técnico, se necesita alguien en todos los campos, que sepa lo que se tiene que hacer y que se genere un gabinete de crisis adecuado compuesto por técnicos con conocimiento y experiencia para que puedan asesorar a aquellos que no saben. Pero desde luego parece ser que cuando alguien se presenta con ideas y con procedimientos claros o aportaciones adecuadas, pues no sé por qué razón, y este es mi caso, que están presionando por todos los sitios y al final me está generando una angustia brutal. Mira, yo esta mañana he estado en 4 horas en Apunte, en un programa informativo. Ha habido un momento en que no he podido aguantar las lágrimas, Marina. O sea, la emoción que tengo encima es grande, la impotencia y la frustración. Ha salido hablando, han conectado con uno de los responsables de una asociación de desaparecidos, de SOS desaparecidos, Joaquín. Y una de las cosas que ha dicho este hombre es: se necesitan psicólogos de emergencia, se necesitan que hayan carpas, lugares, ubicaciones donde se pueda reunir a los afectados, donde se les pueda dar apoyo emocional, donde se les sostenga, conforme yo estaba escuchando eso, me estaba emocionando tanto que no he podido reprimir las lágrimas, porque estoy luchando por ello y no me han hecho caso. No me hacen caso, Marina. Después, cada cual toma las decisiones que sean y a la larga resulta que terminan haciendo lo que yo dije desde el principio. No sé por qué razón, pero al final el que sale perdiendo soy yo. Y yo ha llegado un momento en el que no puedo más. Incluso al final del programa de esta mañana con Chivo Rovira, he dicho delante de las cámaras, porque he ido con uniforme, y he dicho que es la última vez que me pongo el chaleco. Lo voy a dejar todo, Marina, porque no puedo más. No puedo más. La presión que tengo por todos los que están arriba me está agotando y me está quitando la salud.
Así es como tratan los dirigentes a los profesionales durante tantos años que tenemos al frente de cuidar nuestra salud mental, las emergencias. No se pueden imaginar ustedes, y si lo saben, el equipo que ha dirigido Mariano, por eso yo le sigo presentando como presidente de las psicoemergencias, la mala atención que han tenido, el que no les han pagado ni un duro durante muchísimos años, ellos han ido a atender las catástrofes, la gente a la que han ayudado, y una catástrofe así viene, es como el médico que tengo ahora mismo sentado a mi lado, va en su naturaleza ayudar, salvar vidas, va en su naturaleza, es lo mismo que le pasa a Mariano. Y Mariano ha estado en la Feria Valencia, donde estaban llegando los cadáveres, para poder ayudar, va en su naturaleza, y acaba de decir, señoras y señores, que todo lo que tiene por arriba y los dirigentes que tiene por arriba lo han reventado y que no, y que le dan ganas de no ponerse más el chaleco. Te voy a dar un aplauso.
Yo no quiero, Marina, que esto me pase factura después, de verdad, porque estoy temiendo las consecuencias que pueda tener mis palabras críticas y reivindicativas, pero siempre hablo desde el absoluto respeto, desde la plena humildad, porque no soy más que un psicólogo simple de emergencias con larga trayectoria profesional y, por las circunstancias que sea, con un reconocido prestigio a nivel nacional, incluso internacional. Yo no quiero nada, no quiero quitar el puesto a nadie, no quiero hacer sombra a nadie, no quiero ser el enemigo de nadie, solo quiero asesorar desde mi corazón y desde mi experiencia. No quiero más, no soy el enemigo de nadie, por favor, que nadie considere eso. Yo no voy contra los de arriba, solamente quiero
ayudar desde tu profesión de médico, ayudar.
Que me ayude, que me escuchen simplemente. No me quieren escuchar y me quieren atormentar. Pues bueno, pues yo ya lo rompo todo y lo dejo todo. Me voy a centrar exclusivamente en mi labor como psicólogo clínico, en el dispositivo que se ha abierto desde la Consellería de Sanidad en distintos ambulatorios para poder dar atención a los pacientes que estamos llevando en salud mental y que por circunstancia no se pueden trasladar. Nos vamos a desplazar, hay un plan de acción, se va a llamar unidad de trauma, y vamos a poder acompañar a los pacientes que tenemos en sus lugares de origen. Doblaremos nuestra actividad profesional, por la mañana estaremos en un sitio, por la tarde estaremos en otro, simplemente por ayudar. Eso es una decisión que ya ha tomado la Consellería de Sanidad, que me parece absolutamente correcta, y me voy a dedicar simplemente a eso, a ser psicólogo clínico. Ya no puedo seguir luchando en la psicología de emergencias. No puedo más. Y bueno, aplausos, está abierto, que estoy demasiado sensible hoy y cualquier cosa.
Te queremos decir cosas.
Bueno, mira, yo soy el doctor Gabriel Serrano y verdaderamente estás en un estado de mucha sensibilidad. Creo que te conviene descansar, ¿no?, y recapacitar, pero no tires la toalla. Aquí hay que seguir, porque precisamente gente como tú va a aportar más, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Mira, obstáculos te vas a encontrar por todas partes, y este es uno más. Te lo digo a título de broma, que estaba comiendo yo hoy en la comida y estaba hablando con el constructor del próximo congreso que se celebra la semana que viene en Valencia, y esto está justo construyendo al lado de la donde están los cadáveres en la feria de muestras. Y entonces, claro, tiene que pasar trabajadores a través de esa zona, porque es preciso, ¿no? Tiene que trasladar material, y les han llamado la atención. Y digo, oye, ¿pero qué quieres? ¿Que esté esto para la semana que viene y encima no me dejáis trabajar, ¿no? Bueno, pues es que esos son todos obstáculos, piedras en el zapato, que digo yo. Y a las piedras en el zapato lo que hay es que mandarlas lo más lejos posible, pero que eso no te atormente, hombre. Pero tienes una trayectoria profesional de años, eso tienes que seguir y luchar y luchar y
es
luchar.
Es muy buen profesional, ¿no sabes lo que...?
Si no me cabe la menor duda, si he oído hablar de él.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que no es cuestión de un año, ni de dos, ni de tres. Los psicólogos de emergencia tenemos dentro del perfil muy desarrollada la tolerancia a la frustración y luchar contra imposibles y seguir luchando y cayendo y levantándonos y luchar por lo que consideramos adecuado, que es ayudar a las personas. Pero no es un año ni dos, es que llevo 25 años así. 25 años es mucho tiempo.
Pues mayor motivo para que no tires la toalla, ¿eh? Bien, yo te mando un abrazo y es el mejor consejo que te puedo. Yo nunca tiraré la toalla. Mi padre me decía que siempre que te arrodillen hay que levantarse.
Mariano, esperamos que no tires la toalla porque no nos queremos quedar sin ti. Javier, ¿le quieres decir?
Sí, visto lo visto, lo primero pedirte que no abandones, que continuéis, que creo en vuestro proyecto y que visto lo visto, a lo mejor tendríais que cambiar de táctica y coger vuestras mesas, sentaros allí y ayudar a la gente y que lo vean. Y que cuando vean que eso realmente funciona, habrá una gran demanda de la gente para este tipo de servicios que vosotros hacéis.
Yo te lo agradezco mucho, pero ya casi he llegado a la conclusión de que mi presencia, mi asesoramiento, mis orientaciones están interfiriendo incluso la labor de mis compañeros, porque no quiero que por mi culpa se pueda frenar la labor de los compañeros que en teoría deberían de haber sido activados ya desde hace días.
Pero por su culpa muchos de nosotros estamos conociendo eso que estáis haciendo, por su culpa, únicamente por su culpa. Usted lo único que está haciendo es sumar. No deje de sumar.
Tenemos ahí, los oyentes han empezado a enviar mensajes. Vamos a ponerle alguno.
Hola, buenas tardes. Mariano, ni de coña. Porque si no, si haces eso, ganan los de arriba. Ganan ellos. Y lo que hay que hacer es trabajar desde abajo para que ellos se den cuenta que nosotros somos más fuertes. Desde Manises, un abrazo, tío. Y para adelante. Que no nos van a doblegar esta gente.
Desde Manises, nuestro oyente Javier, muchísimas gracias. Mariano, tengo, o sea, una avalancha de personas que están enviando mensajes en este sentido.
Yo os agradezco de corazón, de verdad. Está emocionando mucho vuestras palabras, pero es que hoy es un día especial, un día sensible. Llevo varios días así, escuchando pues críticas, no sé, contra mí en parte, y reacciones de gente, de personas de que están ocupando, no sé exactamente, pero me estoy sintiendo atacado y me estoy sintiendo muy mal, porque no son capaces de entender que mi único objetivo, de verdad, desde la plena humildad, y quiero subrayar esto totalmente, desde la plena humildad y sin pedir nada a cambio, solo quiero ayudar, asesorar y aconsejar de cómo se hace esto, de cómo se tiene que gestionar una catástrofe de tal envergadura. Al día siguiente del 11M, los psicólogos de emergencias de toda la nación estaban activados para ayudar a los compañeros de Madrid. Las víctimas del 11M son absolutamente incomparables con las que tenemos en la Comunidad Valenciana. Llevo luchando días para que se activen los servicios de emergencia, de psicólogos de emergencias de todo el país. Y tengo compañeros en todos los lugares de España pendientes de que el 112 les dé el permiso para salir. ¿Por qué no se está haciendo, Marina? ¿Qué está pasando? No. Tengo ideas, tengo conclusiones, pero es que no quiero dar ninguna información que después pueda
perjudicar. No, tranquilo, tranquilo, no te mojas más, tú tranquilo. Juan de Dios, que es una persona que por ser valiente, eso les iba a decir, nos pasa a muchos, pero les pasa a muchos, somos el foco de pues muchas envidias también, mucha gente que os quiere, pero mucha gente también que quiere ir contra vosotros. Juan de Dios, algo de eso sabe.
Sí, bueno, Mariano, yo quiero darte mi apoyo, te sigo por redes, sabes que te sigo por Facebook y por todas las redes, y además nos conocemos desde, en fin, bueno, por luctuosos sucesos en los que hemos tenido que intervenir, Y sí, efectivamente, bueno, a ti, a vosotros os pasa lo mismo que a los criminólogos, ¿no? Es una carrera absolutamente vacía, de la que, bueno, se han apropiado pues otra serie de personajes que aparecen por ahí salidos de la nada como setas y que les vacían de contenido. Yo conozco vuestro trabajo y bueno, pues es una lástima, pero cuando tenemos a una directora general de AEMET que no sabe ni dónde tiene la mano derecha porque ni siquiera es meteoróloga, ganando 120.000 euros al año, pues todo lo vamos a decir. Cuando el director general de emergencias, que todavía no lo hemos visto en la tele...
Nunca. Yo no sé qué cara lleva, qué tiene.
El director general de emergencias ha permanecido estos días en su casa de Orihuela, según me informan mis informantes, valga la redundancia, cuando aquí la gente se ha puesto... Mira, al propio presidente Mazón le dieron un toque, le dijeron sus asesores, quítese el chaleco porque está haciendo el ridículo, caballero, porque sabes que ha salido con el... con el chaleco, él tanto él como los adláteres estos que han salido con cara de pavos en las ruedas de prensa, con el chaleco impoluto, pues un poco pasa como con vuestra función. En fin, es una vergüenza. Y si no, ¿de qué podemos hablar de los reservistas voluntarios del ejército? Bueno, si no sacan a los reservistas, si no sacan a los de verdad, ¿cómo van a sacar a los reservistas? Cuando en Estados Unidos tienen a la Guardia Nacional. Tú sabes que vuestro problema también es un poco como el de los reservistas. Reservistas, que es otra estafa del sistema para hacer creer al mundo que España tiene una fuerza de reserva, ¿no? Es un ridículo que solo se utiliza para sustituir en verano las vacaciones de los titulares de determinados sitios, ¿no?
Lo sé perfectamente.
¿Me entiendes?
O sea, soy 20 años reservista.
Pues sí, sabes de lo que hablo perfectamente, que cuando se les llena la boca de que tenemos un cuerpo de la reserva, no me hagas hablar porque es hacer el ridículo, ¿no? En fin, el único sitio donde algo está funcionando decentemente, y me van a llamar facha por decirlo, es el cuerpo de paramédicos en la Comunidad de Madrid, que sabes que funciona bastante bien, ¿no? Pero claro, son excepciones, ¿no? Pero en fin, vuestra labor la conozco de muy cerca y he tenido relaciones personales con gente que ha pertenecido a vuestro equipo. Y bueno, pues es la eterna tomadura de pelo. Y probablemente, si crean algo que pueda coordinaros, nombrarán a un director general que sea catedrático de Derecho Mercantil o que sea bombero jubilado o algo de esto, porque no tenéis nada más que ver la cara del bombero que ha estado dando ruedas de prensa, que Dios me perdone, pero en fin, no quiero entrar en calificativos personales, pero no tenéis nada más que observar las ruedas de prensa para ver que saben de emergencia lo mismo que yo de física nuclear, y así nos ha lucido el pelo.
Es un drama.
Ese es el problema, ese es el problema. Que la gente, independientemente del puesto que ocupe, tiene que ser absolutamente humilde y darse cuenta de hasta dónde llegan sus limitaciones. Porque si no es capaz de asumir una gestión, tienes infinidad de profesionales de todas las áreas, técnicos especialistas que te pueden asesorar, pero si los desperdicias y los desprecias por miedo a que te hagan sombra o lo que sea, el resultado final es que la gente sigue sufriendo, y cada vez más. Y estamos en una situación absolutamente dantesca, os lo aseguro. Yo ayer estuve en Paiporta, con el hospital, con mi hospital, en un centro de salud. Quise ir al PMA a ver cómo funcionaba la cosa. Me encontré en el medio con todo el follón del rey y Pedro Sánchez. No podéis imaginar, lo podéis imaginar porque lo habéis visto en televisión. La gente está absolutamente llena de impotencia, de frustración y de rabia. Todo eso por no haber recibido la ayuda que necesitaba. Yo me pregunto, ¿por qué ha tardado tanto tiempo en activar el ejército?
Mariano, ¿tú qué opinas de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo? Tú que conoces también todo este mundo, ¿tú piensas como yo que no puede ser ineptitud, que tiene que ser mala fe? Porque no pueden ser tan ineptos, ¿no?
Mira, yo...
Di tu opinión, que eres un tío valiente.
Ya, pero por ser valiente...
No vives del Estado, por suerte, porque si vivieras del Estado, pues lógicamente a lo mejor te cortabas un poco, pero... Dinos tu opinión, ¿qué opinas?
No sé por qué se están haciendo las cosas así. considero que el ejército debería de haber sido activado desde el segundo día. La gente necesitaba ver uniformes en la calle. La gente necesitaba ver el ejército con todos sus recursos para retirar la porquería, para limpiar las calles, para quitar todos los coches que hay allí, que es una tragedia, para ayudar a la protección civil, a la policía, para evitar los pillajes, para repartir alimentos. El ejército no está para ir a una batalla y matarse. El ejército está para ayudar en su labor humanitaria. Eso es el ejército. ¿Por qué no se está activando? Cuando esto llega al nivel 3 de la emergencia, ya no lleva la competencia la administración autonómica, la lleva el Estado. La lleva el Estado. Tú me vas a decir, no me cabe en la cabeza que Mazón no haya pedido ayuda al Estado desde el principio. Otra cosa es que el Estado le haya dado esa ayuda. Cuando vino por primera vez Pedro Sánchez, que apareció y desapareció al principio de la Dana, él tenía que haber dicho, esto se nos escapa de las manos, mañana tienes al ejército aquí. Sé que hay miles de militares en toda España pendientes de salir, pero necesitan la orden. Y si no se les da la orden, no salen, desgraciadamente. Y la gente necesita ver uniformes en la calle, viendo cómo colaboran y cómo salvan su pueblo y cómo les ayudan. Eso es lo que les va a dar esperanza. Y eso es lo que va a minimizar las posibles y la cantidad de secuelas postraumáticas que van a tener miles de personas por no haber recibido ayuda desde el principio. Desde el principio, a este nivel y psicológica.
Mariano, muchísimas gracias. Ya no es ningún secreto y ya sabes que además yo digo las cosas que te quiero mucho y espero darte un abrazo pronto y que te replantees o no tu decisión, pero en todo lo que decidas te voy a apoyar y te vamos a apoyar.
Muchas gracias, Marina. Sé que lo dices de corazón, yo también te quiero mucho y aprecio también todas las palabras que me habéis dicho desde la mesa y los oyentes, y desde luego las recibo con mucho cariño porque en este momento, de verdad, hoy fundamentalmente lo necesito. Muchas gracias de corazón.
Gracias, Mariano. Un beso.
Bueno, Marina, yo quería comentar algo que es muy importante. Aquí está manifiesto un desorden, un caos, y luego venían las responsabilidades. Esas responsabilidades, primero son las conciencias de las personas irresponsables en este tema. Luego está el mundo, que ha visto quiénes son los irresponsables, porque el mundo lo ha visto, y los periódicos internacionales, que los
cierto,
aquellos que leemos cierto, la prensa internacional, dice, ¿y dónde estaban? Las personas que debían estar no estuvieron. Y siguen sin estarlo, porque a día de hoy han pasado los días que han pasado y así estamos. Entonces tenemos que luego pensar que, dado que no ha habido ese apoyo, pues tendremos que continuar como hasta ahora. Y es una especie de llamada a los empresarios privados, a los que pueden ayudar a salir a esta gente. Porque si seguimos en la misma tesitura, ya tenemos ejemplos en las Islas Canarias, cuando ocurrió el desastre de los volcanes allí, y hay todavía gente pendiente de que le devuelvan su casa o le indemnicen o le cualquier forma de ayuda. Entonces, ahora hay gente que va a sufrir, porque mucha gente no tiene empresa, el que tenía un restaurante, pues a lo mejor se había invertido para reformar el restaurante, y lo mismo digo el dentista, el peluquero, pequeña gente, ¿no?, a todos los niveles. Y esa es la preocupación que debemos tener la gente, que como yo soy empresario y médico, el ayudar a esta gente de alguna manera. Y eso tenemos que ser solidarios. Y aquí ha habido una muestra de solidaridad popular muy grande, que verdaderamente dignifica a la gente de la Comunidad Valenciana y de otras regiones de España que han venido aquí a ayudar. a pesar de todas esas dificultades que nos cuenta Mariano, porque todas las hemos tenido, todas, para entrar a un sitio, ayudar, no puede usted, no. Ha sido algo, ya ve que la gente ha tenido que llegar caminando hasta allá, no se han permitido que aquellos que tienen máquinas lleven sus tractores y empiecen, o lo que sea, para ayudar mecánicamente a limpiar esas calles, a hacer todo una cosa como ha hecho Javier. Yo voy a coger esta calle y voy a limpiarla de todos los coches que hay aquí, los voy a poner a las afueras para que por lo menos se pueda circular por la ciudad y limpiar. Pero yo ahora acabo de recibir unas imágenes de mi enfermera, que está allí precisamente en Paimporta, en la calle principal, y eso está totalmente atascado de muebles y de todo, y ahí no hay nadie que se lo lleve.
Hay que sacar eso ya.
Claro, hay que sacarlo ya. Más días ahí, más problemas. Imagínate ahora si se pone a llover otra vez, que cabe la posibilidad. ¿O esos muebles para dónde van? A destrozar más, a crear más caos y más problemas. Entonces, yo creo que tiene que entrar el ejército ya. Y primero por seguridad, porque la gente, eso lo puede decir, se siente desamparada allí. Cuando se hace de noche, en muchas zonas no tienen luz o las bombillas se han estropeado y la gente por la calle anda asustada.
Hay vándalos, mucho vandalismo.
Y aparte hay
siempre la gente. ¿Y cuántos policías vemos por la noche?
Uy, ninguno.
A vosotros os han llamado muchas veces, gracias a ver, os han llamado muchas veces.
Te lo puedo asegurar, para pedirle solo seguridad. Se ven bomberos que están sacando agua. Y eso sí, tengo que decir que eso se ha tenido un comportamiento.
Se están organizando ahora patrullas vecinales, en las cuales están saliendo a controlar las calles, porque las empresas de seguridad, nuestra materia prima son las personas y estamos muy afectados porque nuestra gente ha sido afectada por esto.
Pero lo que ha dicho Mariano, la gente va a sufrir grandes secuelas por no ser atendidos en este momento. Es que la gente, además de eso, lo que ha dicho Gabriel, o sea, además de eso, tienen que hacer patrullas y quedarse despiertos por la noche después de la que tienen encima para que no les roben. Hacen guardias la gente, las personas. Le tengo que pedir a Juan Remolí que nos diga una conclusión, lo que quiera de hoy, que vamos a seguir con la mesa y vamos a escuchar a más personas. Lo que quieras decir, por favor.
Pues si me lo permites, Marina, yo quiero encender una luz al final de toda esta tragedia. Y quiero decir...
Al micrófono, por favor, me dicen los compañeros. No, perdóname, pero muchas gracias.
¿Ahora mejor?
Sí, muchas gracias.
Yo quiero encender una luz al final de toda esta tragedia y quiero decir que, bueno, que el consorcio, los 7 días de carencia que hay desde que se contrata una póliza, no son de aplicación, por norma, para todo aquello que no existía. Es decir, si yo me compré un coche el día 25 de octubre y lo matriculé el día 25 y el día 28 se lo ha llevado la riada, ese coche tiene seguro y tiene cobertura por el consorcio. Quiero que eso quede claro. Quiero también decir que los 7 días de comunicación del siniestro que indica la ley del contrato del seguro están anulados por el consorcio para esta riada. Es decir, que la gente no se crea que mañana, si no ha comunicado el siniestro, ya lo tiene todo perdido. Es decir, todo aquel que tenga seguro puede comunicar el siniestro cuando buenamente pueda, que el consorcio va a hacerse cargo de él. Y quiero decir, por supuesto, que nosotros no estamos cobrando, es decir, es nuestra forma de ayudar. La gente me pregunta siempre qué te debo y cuánto es. No vamos a cobrar y vamos a seguir sin cobrar hasta que todo esto se acabe. Y hasta aquí puedo leer, Marina. Muchas gracias.
Pues lo que estaba diciendo Gabriel, el reconocimiento a la empresa privada, que desde luego empieza así el programa y es verdad, o sea, durante estos días estáis salvando muchísimas situaciones.
Pero pues, yo una pregunta que quería hacer.
Sí.
Porque una persona que ha sufrido un siniestro de este tipo en el coche, luego me imagino que tendrá que buscarse otro coche. Entonces, ¿cómo está su economía?
Claro. Para no se lo puede comprar, evidentemente. Mucha gente no se lo puede comprar, claro.
Hasta que no le indemnice el consorcio, mucha gente no se lo puede comprar. Y nos vamos a encontrar con el problema que alguien tiene un préstamo del coche y el consorcio... Perdón. Nos vamos a encontrar con el problema que alguien tiene un préstamo del coche y el consorcio le va a indemnizar por debajo de ese préstamo. Una cosa es la deuda y otra cosa es el valor del vehículo.
Más adelante haremos...
Ojo, otro rayito de luz. El consorcio aplica las especificaciones de tu contrato. Es decir, si tú tienes por contrato que te pagan el valor del coche a valor de nuevo durante 2 años, pues si el coche tiene 1 año y 8 meses, te pagan un coche nuevo. Es decir, que al final el consorcio aplica todas las cláusulas de tu contrato. En cuanto a empresas, las pérdidas de beneficio, el consorcio se hace cargo de esas pérdidas de beneficio, porque hay muchas empresas cerradas, ¿eh? Totalmente cerradas y sin tiempo, esperanza de abrir.
Por eso te preguntaba, Gabriel, porque encima no se pueden comprar otro coche y encima no pueden seguir generando dinero ni trabajando.
Claro, claro. Y encima pagándole al banco.
Y encima pagándole al banco.
Del
banco y de la banca hablaremos también, y vamos a invitar aquí a directores de banco a ver qué tal se va a aportar la banca. Espero que mejor espero que mejor que siempre y que en otras ocasiones. Bueno, no lo espero, la verdad es que no lo espero, no espero nada de la banca, la verdad. Tampoco es ningún secreto.
Yo creo que el seguro se porta muy bien en estas ocasiones.
El seguro sí, pero los bancos,
pero hay que tener
siempre
seguro para que el consorcio aplique.
Bueno, ya se verá lo de los bancos, pero yo de entrada espero que sean solidarios porque han ganado mucho dinero. Y si han ganado mucho, tienen que dar mucho.
Eso digo yo, a ver si es verdad. Juan Remolí es CEO, director de Securizable, una empresa que ha dicho no vamos a cobrar un duro aquí a nadie y les vamos a gestionar los papeles. Pues muchísimas gracias, Juan.
Gracias a todos vosotros y encantado de conoceros a todos. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Y recibimos enseguida a dos contertulios más y te pido, Javier, que nos digas lo que quieras también.
Bueno, pues repito, daros las gracias. Esto, como decía el otro día, vamos de personas. Las empresas privadas, ninguna ha puesto tampoco ningún pero ni un esque. Vemos cómo son todos muy solidarios, trabajan gratis y son empresas privadas. Si nosotros hemos conseguido llegar a llevar las cosas, ¿cómo otros no pueden? ¿Por qué nosotros sí y los demás no? Las empresas no hemos esperado a que nos llamen, hemos entregado todo, estamos ayudando lo máximo posible. En grupos de empresas familiares no paran de pedir, de dar, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué tengo que enviar? ¿Cómo lo puedo hacer? Oye, necesito camiones, oye, necesito guantes, necesito esta otra cosa. Y lo están dando todo, lo aprendimos en la pandemia y lo hemos seguido manteniendo ahora. ¿Cómo otros no pueden hacerlo? No valen las excusas, no valen los peros, no valen los esques. Hagámoslo.
Nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias, Javier. Y recibimos enseguida en esta mesa a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, que ha llegado hace un rato y se va a incorporar con nosotros, y Andrea Gómez Gavilá, abogada en Sanz y Gavilá, abogados que están ayudando muchísimo y tengo muchas ganas de recibirlos a los dos. No se vayan, por favor.
Estás escuchando La Tarde con Marina.